Del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículo 26. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casta de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Queridas hermanas, hemos tenido la interrupción que hemos tenido por la muerte de nuestra querida hermana Ana Castelló. No creo que esto sea nada importante, dada mi forma de ser y de predicar y de... Porque yo no traigo, cuando vengo a unos ejercicios como esto, pues no traigo un programa que hay que cumplir, o no traigo un... Os dije el primer día que iba a hablar de la gratuidad. Pero yo de la gratuidad puedo dar 25 tandas de ejercicios. Lo cual quiere decir que Ana no nos ha hecho ningún mal en la línea de los ejercicios. Quizá nos ha hecho pues mucho bien, como hacen todas estas cosas. Hemos podido vivir estos dos días pues haciéndole a ella el último servicio y ella a nosotros también el último servicio. Pues no sé, muchas veces son más importantes los hechos que todas las palabras habidas y por haber. Y bueno, pues en esas estamos. No sé por qué se me ha ocurrido hoy, digamos como fin de este retiro, pues leer esta perícopa, este párrafo de la Biblia, que yo creo que es quizá el párrafo más bonito o más bello en el que uno puede entender lo que es la gratuidad de nuestra salvación y la gratuidad de la obra de Dios en nosotros, en todo lo que hacemos nosotros. Porque no podemos pensar que la Virgen María fue una excepción, no. No, no. La Virgen María, Dios hizo lo que tiene que hacer en ti. Y de la misma forma que lo va a hacer en ti. Y si lo hiciera de otra forma, pues sería distinto. Nosotros estamos muy acostumbrados a ser nosotros mismos, incluso en el proceso de la salvación, a actuar por nosotros mismos, y quizá no seamos tan pobres y estamos tan preparados a que el Espíritu Santo pueda hacer nacer en nosotros un niño, pero ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Y es el problema que nos falta para poder llegar a que verdaderamente el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros. Es aquella monjita que le decía a Santa Teresa de Jesús: «Madre, ¿cuántos cree usted que me falta para ser santa?». Y Santa Teresa le respondió aquello, di más bien, hija, ¿cuánto me sobra? Pues ese es el tema, ¿cuánto nos sobra a nosotros para ser santos? Y si nos sobra algo, ¿de dónde nos sobra o de qué nos sobra? Pues nos sobra de nuestros propios programas, de nuestro propio yo, de nuestras propias ideas naturales, de nuestro José, como vamos a ver inmediatamente. Pensamos que con nuestras fuerzas naturales, con nuestra sabiduría y con nuestras cosas, pues nosotros podríamos hacer bien, podemos hacer bien, podemos traer vocaciones, podemos traer una bondad especial. Yo creo que el Señor nos está llevando a las congregaciones religiosas de ciertos países en este momento, pues a una pobreza muy fecunda. Y la pobreza fecunda es que poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos haciendo mayores. Y no sé por qué yo me atrevo a decir que nos estamos haciendo más pobres, pero más pobres de espíritu. Porque la situación en la que vivimos muchas comunidades religiosas sería más bien de amargura, sería más bien de frustración. Y si os he de decir la verdad, yo no noto que en nosotros haya profundas amarguras y profundas frustraciones. Estamos un poco desconcertados ante la situación, no sabemos qué hacer, no hay jóvenes, no vienen jóvenes en medio de nosotros. Pero a lo largo y ancho de la cantidad de sitios donde yo voy a dar ejercicios, no veo a la gente profundamente frustrada. Y entonces es que, bueno, pues el Señor nos está sosteniendo en una pobreza que parece profundamente infecunda. ¿Y qué vamos a hacer si no tenemos capacidad? Pero yo lo único que noto es que la predicación de la gratuidad hoy día llega mucho más a la gente, que somos capaces de escucharla sin rebeldía, porque antes hablar de este párrafo que voy yo a hablar hoy, pues la gente decía, pero bueno, ¿tú en qué mundo vives? Tú vives en el limbo. Aquí lo que hay que hacer es esto y esto y esto y esto, y programar y buenos, como se dice, equipos vocacionales y buenas cosas. Y ahora la gente, las monjas y los frailes, estamos como más pobres, como más sencillos, como más entregados. Y a poco que nos vaya iluminando el Espíritu Santo, se puede dar en nosotros una auténtica situación en la que se clame de verdad al Espíritu Santo para que Él tome las riendas de nuestras situaciones. Porque no creáis que el Espíritu Santo trabaja si no hay pobreza. No trabaja. Y como nosotros hemos ocupado el lugar del Espíritu Santo tanto, tanto, tantísimo para hacer nuestros propios programas, pues el Espíritu Santo nos ha dejado decir, bueno, pues seguid haciendo vuestras cosas. El otro día hablábamos de que hoy los jóvenes tienen un problema muy grande. Y el problema grande que tienen los jóvenes hoy día es que no son pobres. Y los jóvenes no son pobres en este momento, pues porque la sociedad les autodiviniza de alguna forma. Expulsan a los señores de 50 años o los jubilan prematuramente de los bancos y de cualquier otro sitio para que entren jóvenes, porque los jóvenes tienen más capacidad de hacer, conocen mejor los chismes funcionales estos de hoy, la informática y todas las demás cosas. Entonces a la juventud se le da como un bombo que se lo creen. ¿Cómo no se lo van a creer? Estructuralmente, pues los jóvenes se creen que son los válidos. Pero eso después pasa también a las otras dimensiones, pasan a la dimensión del espíritu. No están educados para ser personas y después tienen unos fracasos tremendos en el matrimonio y en otro sitio, pero sí se les ha dicho de una manera, digamos, pública y científica, si queréis, o política o empresarial, de que con ellos se puede, pero en la Iglesia no. La Iglesia no tiene por qué renovarla a los jóvenes. La renovación de la Iglesia no tiene por qué ser los jóvenes. Los jóvenes no son pobres, no la van a renovar los jóvenes. La renovación de la Iglesia viene del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo la hace con los jóvenes o con los viejos. Pero siempre la hará con los pobres, con aquellos que se dejen actuar, con aquellos que dejen que el Espíritu Santo, como la Virgen María, haga nacer en ellos un niño. Y ese niño será santo y se proclamará hijo de Dios. Por eso, cuando decimos lo de los jóvenes, yo cuando me encuentro en una iglesia llena de viejos y no hay ningún joven, la mayoría de la gente dice, qué pena. Y a mí me parece que sí, que es una pena. No voy a ser tan raro. Sí es una pena. Pero pensándolo bien, lo que sería una pena tremenda es que no hubiera viejos. Suponed que están las iglesias llenas de jóvenes y cuando se hacen mayores dejan de ir a la iglesia. Ese sí que sería un fracaso. Ese sí que sería un fracaso. Los jóvenes todavía tienen mucha vida por delante para ser pobres, para entender el misterio de su propia vida y el misterio de Dios. Pero si no hubiera viejos en las iglesias, Dios mío, qué fracaso de nuestra pastoral. Sería horrible. Mucho más horrible de que no haya jóvenes. Porque los jóvenes, pues, tú suponte que yo soy muy cristiano hasta los 50 o 60 años y después dejo de ser. Qué horrible hubiera sido esa pastoral, qué horrible hubiera sido esa predicación. Que... Por eso estas cosas del Espíritu, pues, con calma. Porque un monasterio de monjas viejitas, si reciben de verdad el poder del Espíritu y la fuerza del Espíritu, pues a lo mejor están muy capacitadas para recibir a una chica joven en este momento, tal como la chica joven, por ejemplo, si viene de los grandes grupos o de los grandes movimientos actuales, pues no digo que exija, pero más o menos que viene con una determinada altura espiritual. Y muchas veces nuestras comunidades, pues sobre todo comunidades de clausura y de esto, pues no están preparadas para recibir. No están preparadas para recibir juventud, sencillamente pues porque la dimensión interior del espíritu y de la pobreza del espíritu está suplantada por una serie de normas, de tradiciones, de leyes, de pesos, de algo tan tremendo que cuando viene la chica y viene con su experiencia, una experiencia sencilla, una experiencia del espíritu, una experiencia que le ha cambiado la vida, una experiencia que le da la vida, se encuentra con que no puede contar su testimonio a nadie dentro del convento, porque nadie se lo escucha, porque no se entiende este lenguaje, y sin embargo recibe un fardo de cosas tremendo que al final la aplastan. Al final la aplastan y dice, pero bueno, ¿yo dónde estoy? ¿O dónde me he metido? Por eso, pues, creo que en este momento el Señor está haciéndonos suficientemente pobres para que en un momento dado podamos entender la experiencia de espíritu en otras personas y en nosotros mismos. La experiencia de que nuestra vida religiosa la ha hecho el Espíritu Santo. De que nuestra vida religiosa es algo que fuimos llamados por el Espíritu de Dios. Descubrir al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesucristo resucitado. Descubrir que yo no he hecho el voto de castidad, pobreza y obediencia, y si lo he hecho yo, no lo he cumplido bien. Y si lo he cumplido bien, me ha servido de soberbia. Sino que el voto ha sido una llamada, ha sido un don, ha sido una gracia. Mi madre fue un día a visitar a una señora. Bueno, un día no, todos los días. una señora que se llama Rosario. Y esta Rosario, que todavía vive, mi madre ya murió hace 6 años. Esta Rosario, pues le dice un día, Felisa, yo calculo que he rezado unos 38.500 rosarios en mi vida. ¿Tú crees que Dios me lo pagará, verdad? Y mi madre dice, pero claro, mujer, ¿cómo dudas de eso? Dios te lo tiene que pagar. Fíjate tú, qué buen ha sido, qué no sé cuántos. Las explicaciones de mi madre. Y entonces llega a casa y me lo cuenta a mí. Y me dice, ¿sabes lo que me ha dicho Rosario? Que ha rezado 38.500 rosarios, que Dios se lo pagará. Y yo le he dicho que sí, claro. Yo le dije a mi madre que no, mamá, que no es eso. Que eso no es gratuito, que eso no es de la gratuidad. Que no puede ser así, que ¿cómo se los va a pagar Dios? Dice, pues entonces, ¿qué tengo que decirle? Y yo, pues mira, tienes que decirle a Rosario, y mañana se lo dice, que con esos 38.500 rosarios no se va a ninguna parte. Que tiene que cambiar el chip. Que no es ella la que ha rezado 38.500 rosarios para agradar a Dios y que Dios la premie. Es al revés. Es Dios el que le ha dado la gracia a Rosario de rezar 38.500 rosarios en la vida. Viene de arriba. Es una gracia. Entonces Rosario que se ponga muy contenta, porque es mucho más interesante que haya sido Dios el que le ha dado la gracia de rezar 38.500 rosarios, que no que los haya rezado ella para agradar a Dios. Y mi madre decía, pues ahora que lo dices. Dice, pero es que no nos han educado así, don Rufo. Que era el cura de mi pueblo, y don Emiliano antes, yo conocía a don Rufo, pero mi madre conocía más. Es que no, nunca nos han dicho eso. Digo, ya, pero ahora se está diciendo. Hay un cambio de espiritualidad que va mucho más en la línea de la gratuidad. Dios, como que quiere hacer una revolución en medio de la espiritualidad y quiere reivindicar sus derechos, que soy yo. Por eso nos deja tan pobres, para que nos enteremos de que es Él el que nos da las vocaciones. Es Él el que nos hace rezar 38.500 rosarios. Y es una gracia suya. Es Él el que hace en nosotros un voto de castidad, pobreza y obediencia, y significa una elección. Porque si no fuera Él, pues ¿dónde estamos? De esto de la Virgen María no entenderíamos ni una palabra. Un evangelio tan bonito como este, de la Anunciación, no entenderíamos ni una palabra. Si fuera la Virgen María la que tiene que hacer no sé cuántos rosarios para poder tener un niño. O sea, y la pobreza de espíritu consiste en esto. La pobreza de espíritu es una cosa tan sencilla que no es nada más que darte cuenta de que Dios hace la obra en ti. Sencillamente. Os decía el otro día que en lo humano no es así. En lo humano Dios nos ha dado unas facultades, una inteligencia y una voluntad y una memoria y todas las facultades internas y eso, que hay que educarlas, que hay que esforzarse, que hay que, pues no sé, hacer todo lo que se necesita para que estén bien entrenadas, bien educadas, y la vida nos la tenemos que llevar nosotros adelante por nosotros mismos, no fuera del plan de Dios, siempre dentro del plan de Dios, pero Dios nos ha dado para las cosas de este mundo, pues una posibilidad en nosotros mismos, y eso no nos hace pelagianos. Porque pelagianos es aquel señor que cree que se puede conquistar el cielo por sus buenas obras. Pero hacer buenas obras en este mundo no te hace pelagiano, es cosa de este mundo. Como dice Santo Tomás de Aquino muy bien, la gracia no destruye la naturaleza. La supera, ni la sustituye tampoco, la perfecciona. Pero la gracia de Dios no te quita a ti de hacer un esfuerzo para aprobar el bachillerato. Porque si crees que vas a aprobar el bachillerato por gracia, no lo apruebas. Aprobar el bachillerato por gracia sin estudiar, no, no lo apruebas. Porque la gratuidad no es tan barata y tan tonta como... Eso sería iluminismo. Sería un iluminismo, vamos, de malísimo cuño. Pero en relación con la obra de Dios, en relación con lo que nos está diciendo aquí la Virgen, o lo que nos está diciendo San Lucas en la Anunciación, no os preocupéis que es el mío. Es el problema de estas cosas. Y además, como lo tengo en el máximo de alto, chilla él así como se llama. Un montón. Pero mira, la gente se da cuenta dónde estoy y da dos o tres golpecitos y dice, no coge el móvil, luego es que está ocupado. Bien, entonces, pues a mí me gusta predicar en este momento esta cosa, me gusta predicarlo porque disfruto con que nuestras comunidades se vayan haciendo cada vez más pobres de espíritu, para que el Espíritu Santo verdaderamente pueda hacer en nosotros una obra suya. Que no sustituye a la naturaleza, pero que sí sustituye a muchos programas, a muchas cosas, y con la cual hemos tapado nuestra falta de interioridad, con la cual hemos camuflado muchas veces nuestra relación directa con Dios, con la cual nosotros nos hemos creído que podemos hacer algo por nosotros mismos. Un día estaba yo en la catequesis en Peñalver, ya hace años, con los niños de primera comunión, y les estaba explicando el tema este de la Anunciación. Y entonces, la respuesta de la Virgen, pues les expliqué a los niños. Digo, ¿y qué dijo a la Virgen? Pues cuando el ángel le dijo que iba a tener un niño, etcétera, etcétera, entonces dije yo, pues la Virgen dijo, vale, de acuerdo. Pues yo voy a colaborar, voy a hacer todo lo que pueda, voy a poner de mi parte todo lo que pueda para tener ese niño. Por mí no va a quedar. A los niños. Digo, porque el ángel dijo eso, ¿verdad? Y se me quedaron todos los niños callados. Todos los niños callados. Digo, pero ¿no dijo el ángel eso? Y ya algunos saltos dicen, no. El ángel no dijo esto, la Virgen no dijo eso, no. Pues no creáis que no me llegó, ¿eh? Los niños entendieron perfectamente que la Virgen no había dicho, yo voy a colaborar, yo voy a hacer lo que pueda. No, 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 no. La Virgen era mucho más pobre, era mucho más niña. Los niños lo entendieron muy bien. La Virgen simple dijo, hágase en mí, según tu palabra. Y hay una diferencia sustancial, hay una diferencia cualitativa. Y aquellos niños me lo dijeron a mí como ningún profesor me lo pudo decir, porque se quedaron todos callados, todos, todos. Mira que son, mira que son, cuando les haces una pregunta, sí, sí, bueno... O te dirían más todavía. Pues se quedaron todos callados. No les sonó lo que yo dije. Eso de, no, voy a colaborar, voy a estar contigo. Pues ni siquiera eso. Hágase en mí según tu palabra. Yo creo que en la vida religiosa actual nosotros necesitamos, como estos niños, llegar a una experiencia del espíritu, una pobreza de espíritu, una realidad en que podamos decir sencillamente el Señor, hágase en nosotras según tu palabra. Con el tema de las vocaciones o con cualquier otro tema, pero el tema de las vocaciones es evidente que es un signo de los tiempos. Es un signo de los tiempos. Y que tenemos que hacer una autocrítica, pues claro, ¿cómo no vamos a hacer una autocrítica positiva? Porque a mí la palabra autocrítica, que es muy marxista, ni siquiera me gusta, pero bueno, vale. un examen de conciencia, o yo no sé cómo llamarlo, pero que tenemos que mirarnos un poco dentro de nosotros. Y entonces, pues si vemos que realmente el Espíritu Santo nos está diciendo una palabra nueva, pues ir acogiendo esa palabra en nuestras vidas, en nuestras comunidades. ¿No será que hemos hecho demasiadas cosas desde nosotros mismos? ¿No será que nos hemos constituido en protagonistas de muchas cosas y de nuestra salvación? Y claro, alguno dirá, pues bueno, ¿y qué hacemos? ¿De qué se trata? ¿De no hacer nada? Bueno, pues ya os decía el otro día que la madre Teresa de Calcuta había dicho, y eso se lo oí yo personalmente en un retiro, en unos ejercicios espirituales a sacerdotes, y estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Es que tú piensas que si le das la opción al Espíritu Santo de hacer algo dentro de ti, como en María, tú te vas a quedar parada, no vas a hacer nada. Vas a hacer mucho, porque el Espíritu Santo meterá en ti una fuerza, meterá en ti una capacidad. Lo que pasa es que lo que vas a hacer ya no va a ser obra de tus planes, va a ser obra de los planes del Señor. Y eso duele, y eso es distinto. Ahí tiene que morir nuestro yo. Por eso es pobreza de espíritu, porque mueren tus riquezas, mueren tus posibilidades, mueren tus formas de hacer, mueren tus éxitos, muere tu eficacia, muere todo aquello que tú te crees que... No sé si habéis visto una película que salió sobre la madre Teresa de Calcuta el año pasado. La pelea que tuvo ella durante toda la vida con todos los colaboradores que tenía. Una pelea desde Nueva York, desde todas partes, a darle dinero, a enviarle dinero. Le querían arreglar la obra siempre. O sea, no, vamos a hacer una serie de instituciones, ¿para qué? Y todo perfectamente organizado y perfectamente subvencionado. Y la pobre madre Teresa de Calcuta diciendo, pero que no es eso. Que yo no quiero salvar a los viejos de Calcuta ni de ningún sitio. Que yo no estoy llamada para eso. Que yo no quiero que suceda nada en mí, ni en mis obras, que no venga del Espíritu Santo. Que ya nos estamos metiendo en una cantidad de burocracias, en una cantidad de obras, en una cantidad de cosas que ya son producto humano. Y que le pueden hacer bien a los viejos, vale, que le pueden hacer bien. Pero que ya no es la obra del Espíritu Santo, ya no es aquella fecundidad de Dios que llega al pobre viejo que ella puede recoger por las calles de Calcuta y le puede dar pues algo más que una solución a su precaria vida de salud o su precaria vida económica o de soledad o algo de esto. No, que no es eso, que no es eso. Santo Domingo, los grandes santos, que no es eso. Mire usted, en el capítulo de 1220, cuando, como cuenta Jordán de Sajonia, pues lo más importante del capítulo fue que los frailes no admitieran rentas de ningún tipo y que las que tenían en Tolosa se olvidaran de ellas. Es decir, vivir de la pobreza absoluta, tal como venía o como podían ser alimentados mediante la mendicidad y mediante la obra de Dios. Santo Domingo era gratuito, claro, se llama predicador de la gracia, pues qué gratuidad, ¿verdad? Porque eso es la gratuidad. Aquel día famoso que nos cuentan la vida de los hermanos, que estaban los frailes, y eran una montonera en Bolonia, 40 y tantos frailes, y tocan la campana a comer y bajan los frailes, se sientan en el comedor, y llega el hermano procurador, y dice que no había nada para comer. Y Santo Domingo pues exhorta a todos los hermanos a la paz interior y a que acepten como un don de Dios, como una obra de Dios, la pobreza de no tener nada que comer aquel día. Y entonces los frailes cuentan la vida de los hermanos que se levantaron humildemente con sus manos debajo del escapulario y que se fue cada uno a su habitación. Y al cabo de unos tres cuartos de hora volvió a sonar la campana. Alguien había llegado a la puerta del convento con un saco de panes y los había puesto en la puerta del convento. Y entonces volvieron a tocar, que bajen los frailes a comer, que ya tenemos pan. Le repartieron un trozo de pan a cada uno con el agua, comieron, pero no solamente comieron pan, es que comieron espíritu, comieron gracia, comieron presencia de Dios, comieron algo que verdaderamente, pues, como dice el libro, les hizo prorrumpir en grandes alabanzas. Prorrumpir en grandes alabanzas. Mira que el pan tampoco es una comida que digamos, pero bueno, el pan de aquella época era mejor que esta. Y no le quitaban el salvao. Y se les alimentaba. Y yo sé de los pastores de León, de los pastores trashumantes, que se alimentaban durante mucho tiempo con pan. Y los perros igual. Y simplemente con pan, pero era pan, que pan y agua, pan y vino. Se anda el camino, y era verdad. El pan y el vino. Y entonces, pues comieron los frailes, pero comieron el Espíritu Santo, comieron. Y Santo Domingo es un predicador de la gracia. ¿Cómo no ser el predicador de la gracia viviendo esto? Porque, claro, la gratuidad no es una idea, es no tener para comer hoy y creer que. A nosotros a lo mejor el Espíritu Santo no nos pide eso en este momento, pues porque no nos pide, porque vivimos en otra cultura, en otra época, pero que lleguemos a ser dignos de que en algún momento Él pueda comportarse con nosotros de esta manera, pues sí, porque la carencia de pan y la carencia de vocaciones, por ejemplo, te puede llevar a la misma actitud de alma. Y la actitud de alma es alegrarte de que no haya vocaciones, alegrarte de que sencillamente hayamos llegado a esta situación. Porque le puedes decir a Dios, Señor, te doy gracias porque desde esta situación de pobreza absoluta, pues yo te puedo decir, tú eres el Señor, te ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, tú puedes traer vocaciones cuando quieras. O algo más importante todavía, tú puedes dar un impulso nuevo, una calidad nueva, unos fines nuevos y una dimensión nueva a la vida religiosa que nosotros con nuestras sabidurías hace 30 años no éramos capaces. Porque es evidente de que la vida religiosa también tiene que dar un cambio cualitativo en relación con un mundo nuevo. Y para que esta vida religiosa nuestra cambie cualitativamente, no sabemos hacia dónde, porque eso es obra del Espíritu. Pues el Espíritu Santo nos quiere así, como barro sencillo y pobre, con el cual Él pueda hacer una nueva vasija, una nueva realidad. Por eso, pues, meditar la palabra de Dios, lo que he hablado durante estos días, pues haya, digamos, como realidad o conclusión en este párrafo que os digo de Lucas, que es una preciosidad, pero ya directo. La palabra de Dios, como sabéis muy bien, se diferencia mucho de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es Sagrada Escritura. La palabra de Dios es la Sagrada Escritura cuando, ungida por el Espíritu Santo, te llega a ti. Te toca a ti y cambia tu corazón. La palabra de Dios siempre cambia el corazón. Si la palabra de Dios la has escuchado y no te ha cambiado nada, no has oído palabra de Dios. Has escuchado Sagrada Escritura, que es muy distinto. Porque la Sagrada Escritura también la pueden escuchar los ateos o los que no quieren cambiar absolutamente nada. Pero tú, como María, si eres pobre y sencilla, puedes escuchar la palabra de Dios a través de un ángel, a través de una lectura, a través de una predicación, a través de lo que sea. Pero para que se te transforme a ti en eso, que es palabra de Dios. Y hay que leerla, pues, digamos, pues, con la actitud de María. La palabra de Dios no nos cuenta lo que le sucedió a la Virgen, no, no nos cuenta, no, no. La palabra de Dios viene para decir lo que sucede en ti y lo que sucede en mí. Al sexto mes, pues el sexto mes de cada uno, ¿cuál es? Pues yo qué sé. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a la palmita, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Bueno, pues aquí fue enviado el ángel, aquí, a la palmita, a ti, a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esto es difícil de leer porque no nos lo creemos. Es el problema de la lectura racionalista de la Biblia. Ah, yo, es que eso no soy yo. Yo no me puedo alegrar, pues yo no estoy llena de gracia. Ni noto que el Señor está contigo, que está conmigo. Pues lo siento, pero estas palabras son para ti. Y en este momento te las está diciendo el Señor. Alégrate, llena de gracia. Pero ¿cómo va a estar yo llena de gracia si estoy llena de pecado? Estoy llena de... Pues estás llena de gracia. La gracia depende de Dios, no depende de ti. Si Él te la da, pues estás llena de gracia. Si te la da con la palabra. Pero ¿cómo puede convivir la gracia con el pecado? Pues a lo mejor sí. Más de lo que tú te crees. A lo mejor sí. A lo mejor para que venga la gracia solamente se necesita que tú eres pobre, que tú seas pobre. Y a lo mejor una prostituta es más pobre que tú. A lo mejor puede convivir mucho más de lo que tú te crees. Pero lo que sí te tienes que creer es la palabra. No vas a negar la palabra de Dios por tu experiencia. No vas a decir, es que mi experiencia me dice que yo no estoy llena de gracia. No, no, es que la palabra de Dios te dice que estás llena de gracia. Créetelo. Y si te lo crees, te llenas de gracia. Y si te lo crees, sucede en ti. Y si te lo crees, algo entra dentro de ti que cambia, que te cambia, que te alimenta, que te da vida. Pero María, como humana, le pasa pues como a nosotros, se conturbó por estas palabras, no las entendía. Y discurría qué significaría aquel saludo. Y el ángel dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, etc. El Señor viene a ti y viene a mí y nos llena de su gracia para ser religiosos, para vivir y morir como Él quiera, para cumplir nuestros votos, para dar gloria a Dios, para llevar a cabo nuestra vida con su fecundidad, no con la nuestra, para que nazca en nosotros Jesucristo, para que nazca en nosotros el Hijo de Dios, para que tú seas tú hasta lo profundo de tu vida. Mira que si eres religiosa y al final no eres del todo religiosa, porque no estás llena de la gracia, porque tú no te crees que estás llena de gracia, cuando la gracia no depende de ti, sino que viene de arriba. Te la da Dios, y Dios te está dando una comunidad, y Dios te está dando una congregación, y Dios te está dando una palabra, y Dios te está dando hermanos, y Dios te está dando tantas cosas que son gracia, y que es gracia, y que está ahí dentro de ti haciendo y actuando. Si yo me lo creo, pero ¿quién se cree esto? Una vez me decía una chica en Madrid, una chica joven, dice: Chus, si yo me creyera eso que tú dices, si yo me creyera tu predicación, yo sería santa. Si yo me creyera la predicación de la gratuidad, sería santa. Y le dije: ¿y por qué no te lo crees? Y me respondió: porque estoy muy culpabilizada. No me lo puedo creer, porque me siento profundamente culpable de muchas cosas. Estoy muy culpabilizada. Digo, ya, pero ya te estás haciendo tú el centro. Estás haciendo de tu culpabilidad. Estás haciendo un bloqueo y, para que la gracia no entre en ti. Pero que si Dios te quiere así. Si Dios te quiere como eres. Te quiere como estás. Quiere entrar así, tal como estás en este momento. La hija María sería muy santa. Tenía muy pocos años, 15 años, 14, 16, los que fuera, dicen los exégetas. Y vete tú a saber. Sabemos por especial privilegio que era, pero lo sabemos ahora. Pero vete tú a saber también qué carácter tenía. Y porque el pecado no tiene mucho que ver con el carácter. Porque además la gracia es de Dios, no es tuya. La santidad está en Jesucristo. No está en nosotros. Ni siquiera en la Virgen María está la santidad. La santidad está en Jesucristo. Y eres santo en el momento en que crees en Jesucristo. Y Jesucristo te da su gracia y te libera y te salva. Entonces ahí hay un proceso, es que estoy muy culpabilizada. Pero si te das cuenta, estás haciendo de tu culpabilidad una rémora para que la gracia de Dios actúe en ti. ¿Te atreves a creer que Dios te quiere tal como eres, tal como estás? ¿Te atreves a creer esto? Y una vez me llama una que fue dominica, pero no de vuestra congregación, de la Anunciata. Y me llama, me dice, oye Chus, mira, yo tengo una amiga que tenía 40 y tantos años. Se está muriendo, ¿sabes? Es un problema esta amiga porque ha sido siempre contraria totalmente a la iglesia, contraria totalmente a todo. Y además con rabia. Pero ahora que se está muriendo por un cáncer de vientre, me dice que si encuentras algún cura que no sea funcionario, que venga. Y entonces esta me llama a mí y me dice, ¿puedes tú venir? Digo, ¿qué pasa? Que yo no soy funcionario. Dice, bueno. Bueno. Y fui, porque era una amalgama de cosas. O sea, esta había estado de monja de la Anunciata. El marido de la enferma había sido dominico. Todos los amigos eran. Y entonces, pues yo llegué a aquella casa, cerca de la clínica de Puerta de Hierro en Madrid, por cierto. Llegué a aquella casa y bueno, pues los saludos y esas cosas, ¿no? Yo no los conocía porque eran de la provincia de España. Y bueno, llegó un momento que ya, después de los saludos y eso, me dejaron sola con aquella mujer que estaba en la cama. Pesaba 38 kilos. La cara la tenía bien. Era una cosa de vientre. Y entonces pues esta mujer empezó a hablar y me dijo, usted dirá después de la vida, porque ya sabía que me lo habían explicado, después de la vida que yo he llevado tras, usted dirá que yo soy una chantajista toda la vida contra Dios, y ahora que veo las orejas al lobo, ahora llamo al cura para que me ayude a bien morir por si acaso hay algo. Y yo la dejé hablar. Me dejé hablar como un cuarto de hora o 20 minutos, estoy hablando. Y ya pues después de eso le dije, digo, mira, estás haciendo un planteamiento completamente falso de tu vida. No eres tú la que estás chantajeándome a mí, ni chantajeando a Dios. El tema es otro. Es Él el que te está buscando a ti. Es Él el que te busca, el que te quiere, el que llega a ti. No lo plantees mal porque ¿queréis creer que se cayó la boca y prácticamente no habló nada más? Y aquel día vi las cuatro visitas que la hice. Con esta palabra, con esto, yo creo que recibió un chute de Espíritu Santo dentro que cuando iba a visitar la que fui cuatro veces fue precisamente cuando murió mi madre, o sea, hace 6 años. Porque me cogí en medio de la muerte de mi madre. Pues en un minuto me ponía al tanto de su situación, de cómo iba, primero en la clínica Puerta de Hierro, primero fue en su casa, después en la clínica Puerta de Hierro y la última entrevista de las cuatro en La Paz. Y me ponía al tanto un momento de lo que le pasaba, la salud, y después le decía, habla, vamos a hablar de eso, sigue hablando, sigue hablando. Y así los 4 días. Y el último día en La Paz, ya había cambiado todo. Bueno, había cambiado. Estaba a punto de morirse, solo faltaban 12 horas para morirse. Y entonces me dice la mujer, ¿sabes lo que te digo? Mis pecados, mis rebeldías, todo aquello que yo llamaba chantaje y todo eso, dice, les veo como muy atrás, allá lejos, 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 como si no hubiera sido yo. Ahora estoy viviendo de otra forma. Dice, por eso me hacen estas son sus palabras, por eso me hacen tanto bien las comuniones que me trae el capellán todas las mañanas. Unía estas dos cosas. Y después termina diciendo, estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Yo cuando escuché eso, ¿sabes la impresión que tuve? La impresión que tuve es que yo no pintaba allí nada, ya. Había como un idilio entre ella y los brazos de la persona en la que iba a caer. Yo había hecho como de padrino de la boda, pero había esto. En brazos de una persona que me ama. La otra y yo nos salimos y cuando íbamos ya por la Castellana abajo, yo le iba diciendo, digo, oye, una cosa es predicar y otra dar trigo. Digo, ya quisiera yo, en el momento final de mi vida, poder decir que estoy seguro que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Y le explicaba yo, le decía, pues sabes, la vida religiosa es la búsqueda durante toda la vida de la perfección. Y la perfección no es nada más que el amor. Y el amor, ¿sabes lo que es? Caer en brazos de la persona que te ama. Eso es el amor. Lo demás son rollos. Pero eso es el amor. Y entonces le di gracias a Dios por una cosa. Si yo a esta mujer, pero todo fue inspiración, ¿eh? Si yo a esta mujer, en vez de decirle, de predicarle la gratuidad radical de que es él el que te está buscando, si yo le hubiera predicado el arrepentimiento de sus pecados, probablemente se hubiera confesado y probablemente se hubiera puesto en gracia, según la tradición, y se hubiera salvado. Pero no hubiera sido santa. No hubiera sido santa. Se hubiera salvado llena de culpabilidad, se hubiera salvado llena de dudas, se hubiera salvado consigo misma diciendo, ¿será verdad? Se hubiera salvado. Pero al predicarle una gratuidad brutal como la que le prediqué, pues sencillamente actuó el Espíritu Santo de tal forma que le barrió todo. Y al final te dice, estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Entonces, el anuncio o la predicación del arrepentimiento de los pecados, yo no digo que sea malo. Y además en algún momento a lo mejor no puedes hacer otra cosa. Yo no digo nada. Pero este hecho yo lo tengo muy claro en mi vida. Este hecho. Y que hay anuncios de gratuidad. Porque ¿Qué le decía Canta la Mesa al Papa? Ya os lo dije, me parece, en una de Canta la Mesa, que es el predicador del Papa. ¿Qué le decía aquello de estoy? Que le decía, hay muchos cristianos que van a misa toda la vida y saben todo lo que tienen que hacer y conocen todos los mandamientos perfectamente, pero nunca han oído el querigma, nunca han oído la predicación de la salvación gratuita en Jesucristo y por Jesucristo. Entonces, pues claro, no acabamos de ser santos, no acabamos de llegar a lo de esta mujer, no acabamos de creernos de verdad que Él hace la obra, no llegamos a creernos de verdad que Él es el que puede traer las vocaciones, no llegamos a creer que Él es verdaderamente. Vosotros diréis, bueno, pero esto no es demasiada santidad. Es muy fácil, mejor dicho, enormemente difícil, porque la gratuidad nadie la gratuidad no nos gusta. Es como quitarnos de nosotros mismos, es como arrancarnos de nosotros mismos. Hay una señora en Madrid, ¿qué me estoy pasando, no? Bueno, ahora termino. Hay una señora en Madrid que un día me decía a mí, me llevó a Conde de Peñalver, y le decía, jo, qué bien huele el coche. Y no decía, ¿verdad? Sí, hoy mismo los trenos me lo ha regalado mi padre. Digo, pues qué suerte, ¿verdad? Que te regale tu padre el coche. Y dice, horrible, horroroso. No hay cosa más horrorosa de que mi padre me regale el coche. Digo, ¿por qué te lo ha regalado? Pues porque yo no lo puedo comprar. ¿Y por qué lo llamas horrible? Pues porque me lo ha regalado. Mira, toda la vida me ha estado diciendo mi padre que soy una imbécil, que yo nunca podré comprar un coche, que yo nunca podré tener nada, que yo no estoy capacitada para nada. Y resulta que yo no puedo comprar el coche. Y me lo tiene que regalar él porque yo lo necesito. Me humilla esto de tal forma. Esta acción de mi padre me humilla de tal forma que hoy he entendido yo la gratuidad con este coche, decía esta mujer. Hoy he entendido lo que humilla la gratuidad. A la Virgen María la humilló. Pues yo creo que no. Porque cantan el Magnificat. El Señor hizo obras grandes en mí. En mí, dice en griego. En la traducción esta han dicho, dicen por mí. Bueno, vale. Porque me ha mirado en mi humillación. Me ha mirado en mi pequeñez. Me ha mirado. La Virgen María no podía comprar un coche. Y se lo ha regalado su padre. La diferencia es que Dios nunca le dijo, es que eres así, es que eres así. Y contigo, cuando Dios te compra el coche, cuando Dios viene a ti, la diferencia con el padre de esta mujer es que Dios no te dice, yo te lo regalo, pero tú eres inútil, tú eres impotente, o mejor dicho, sí te lo dice, pero te lo dice con cariño, te lo dice para que sepas que es verdad, que tú eres inútil, que eres impotente, pero Él te lo regala, porque la obra pertenece a Dios y la obra viene de Dios. Pues bien, hermanas, estoy todavía a la mitad de la charla, pero como ya se ha pasado una hora, creo, pues entonces vamos a terminar y además lo esencial ya está dicho.